Y ahora, como les habíamos dicho, para hablar de lo que está ocurriendo en Brasil, para actualizar la información tanto del incendio en la Amazonia como también otros temas vinculados a este descalabro, a este tembladeral en el que se ha convertido la gestión del presidente Jair Bolsonaro en Brasil y que está teniendo repercusiones en todos los ámbitos. No se ha salvado ni la madre naturaleza en ese sentido. Y de eso vamos a estar hablando en los próximos minutos aquí en Fuerte y Claro con nuestra querida amiga, la periodista Natalia Scarabotto. Natalia, el gusto grande de saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, Martín. Buenas tardes a todos que están nos escuchando. Bueno, estoy bien y pronta para hablar un poquito más sobre Amazonas hoy.
Bueno, me imagino que bien y un poco preocupada también, ¿no? En tu condición de,
sí, claro,
de ciudadana brasileña, ¿no? Porque realmente es brutal lo que se está viviendo en tu país y obviamente uno al estar al lado siempre está mirando de reojo lo que está pasando en los países vecinos y la preocupación aumenta. Para arrancar, si te parece, ¿cómo es la situación en la Amazonia en estos momentos? Y principalmente, ¿no? Y para engancharlo un poco con lo que hablábamos la semana pasada, ¿qué ha estado haciendo el gobierno de Jair Bolsonaro en estos días?
Bueno, Amazonas tiene ahora, en el mes de agosto de 2019, un récord de puntos de incendios. Son más de 6.000 puntos de incendios, de acuerdo con un instituto brasileño, y es un récord para el mes desde que iniciaron la medición en 1998. Entonces, es una situación muy preocupante lo que tenemos ahora. Y bueno, el gobierno, desde que tuvimos una repercusión mayor, una repercusión internacional, una fuerte presión en este tema, el gobierno empezó a hacer algunas cosas. Bolsonaro asignó un decreto que suspende el uso del fuego por 60 días, con la excepción de los casos de control fitosanitario autorizados por la agencia ambiental, en casos de la agricultura de subsistencia indígena y otras prácticas que están de acuerdo con el Código Florestal y que siempre necesitan de autorización de los organismos competentes. Entonces, ahora esto está suspenso. Ante tanta presión también, el presidente Bolsonaro habló el viernes pasado y autorizó el uso de las Fuerzas Armadas para combatir estos incendios en la Amazonia, en áreas fronterizas, en tierras indígenas y unidades federales de conservación ambiental, así como algunas otras áreas de la Amazonia legal. Y bueno, también se estableció un comité en el Senado brasileño que centralizará todos los debates relacionados con incendios en la región amazónica. Y tuvimos también otro partido, el partido político Rede, que también ha obtenido firmas para iniciar una investigación de incendios en la región. Entonces, tanto el presidente Bolsonaro como otros partidos también están en esta movilización por la cuestión de la Amazonia ahora. Y vale decir también que Bolsonaro se reunió ayer con el presidente chileno, Sebastián Piñera, que estuvo en la reunión de G7 al último sábado. Y ahora van a convocar una reunión con todos los países sudamericanos, con excepción de la Venezuela, para hablar de la cuestión de la preservación de la Amazonia. Y bueno, hablamos en el último programa sobre la movilización en las redes sociales por la preservación. Tuvimos en Brasil, en la semana pasada, manifestaciones en viernes, así como también tuvimos en algunas ciudades de la Europa manifestaciones por la Amazonia. Entonces, esto muestra que la Amazonia no es solamente un tema brasileño, pero es una agenda global y también muestra que las personas efectivamente fueron a las calles, no solamente estaban se movilizando por la internet y fueron a las calles. Creo que esto en los tiempos que tenemos de muchas cosas en internet, todo, las calles son un movimiento muy importante y de fuerza para presionar los gobiernos y para que tomen medidas en sentidos, medidas efectivas, ¿sí?
Claro, sí, evidentemente que ahí hay una repercusión importante que obviamente tiene que ser tomada desde la gente, desde las nuevas tecnologías, cuando se les da un buen uso para poder efectivamente permitir que el reclamo, la insistencia sea mayor y también de esa manera se le pueda doblar un poco el brazo a un gobierno que evidentemente no tiene demasiadas ganas de dialogar con su pueblo o con buena parte de su pueblo, ¿no? Yo te iba a preguntar, justamente, Natalia, en base a algo de lo que vos estabas comentando ahora, ¿cómo ha impactado justamente la repercusión internacional que tuvo el tema en Brasil, ¿no? En el gobierno, en la sociedad, en los partidos políticos, etcétera, ¿no?
Bueno, todo este movimiento del gobierno para contener los incendios es una clara reacción a la presión internacional. La agenda ambiental no es parte de la agenda del gobierno Bolsonaro y esto ha sido claro desde la campaña electoral cuando él atacó las agencias de inspección, por ejemplo. Entonces, claramente todo lo que está pasando ahora, esta preocupación que el gobierno muestra que tienes intentar combater lo que pasa en Amazonas ahora, totalmente es por una presión internacional y, claro, por una presión de agronegocio que puede tener miedo de una de represalias internacionales y cosas así. Y bueno, en el último programa dijimos que era posible que Alemania y Noruega tomaran una posición en contra del acuerdo comercial de Mercosur y Unión Europea, ya que ambos países suspendieron las transferencias al Fondo Amazonas en el último mes. Hasta ahora, ninguno de los dos países dice que está contra este acuerdo, pero sin embargo lo que hemos visto es una fuerte presión de la Francia y el presidente Emmanuel Macron. Bueno, en estos últimos días la relación entre el presidente francés y Bolsonaro fue muy tensa porque los dos han dado declaraciones ofensivas y cosas así. Entonces la relación entre Brasil y Francia ahora está más tensa, tanto que el presidente francés dijo que el Bolsonaro mintió sobre la cuestión de la preservación ambiental y que si no tomasen medidas para la preservación de la Amazonas, este acuerdo entre Mercosur y Unión Europea no tendría más el apoyo de la Francia. Y bueno, el presidente francés también estuvo con los países del G7 al sábado para una reunión y una de las pautas principales fue la cuestión de la Amazonia. Y los países dijeron que decidieron que enviarían 20 millones de dólares al Brasil, pero al principio el presidente Bolsonaro dijo que solo aceptaría la ayuda extranjera si Macron se disculpaba por los delitos que había cometido al presidente brasileño en los últimos días y por todas esas declaraciones que el presidente Macron dijo sobre el presidente Bolsonaro y cómo las conductas ambientales de Brasil. Pero al final, ahora Bolsonaro ha aceptado fondos del Reino Unido y algo en torno de 50 millones de reales. Entonces, tenemos todo eso, tenemos esa presión de Francia. Claro que no es una presión solamente por la cuestión ambiental. El presidente Macron también tiene otros intereses en esta cuestión de la Francia, principalmente por su imagen dentro de su país, esta cuestión ambiental que está más fuerte en la Francia, al mismo tiempo que la población de Macron está un poco más baja. Entonces, él también tiene este interés, pero sobre todo lo que más nos importa es la preservación de la Amazonia y acabar con estos incendios. Esto creo que es la mayor preocupación de todos y es lo que realmente importa para seguimos preservando la Amazonia y creo que ahora no es tan importante estos juegos políticos, estos conflictos políticos. Creo que tenemos realmente que pensar lo que hacer para contener el fuego y cómo reflorestar todo lo que ya ha sido acabado por el fuego y pensar en cómo cuidar de esto.
Sí, claro, ahora es un momento de actuar por prioridades, digamos, ¿no?
Sí, claro, pero para el presidente Bolsonaro, este discurso del presidente Emmanuel Macron es algo muy, muy malo porque tenemos... Bolsonaro es un presidente militar y entonces tenemos un pensamiento desde la época de la dictadura militar en Brasil sobre cuestiones de Amazonia. Bolsonaro va mucho con este pensamiento de que la Amazonia es solamente de Brasil, solamente nos interesa cuidar y que otros países tienen intereses no solamente ambientales, pero que también serían una forma de tener más fuerza en Brasil y se tomaran algunas, por ejemplo, se transformar en la Amazonia en una cuestión internacional y algo así. Entonces, Bolsonaro también tiene un poco de este pensamiento que es algo que tenemos desde los gobiernos militares, un cierto pensamiento que los militares generalmente tienen Brasil, pero bueno, también no, para nosotros, como dije, lo que importa ahora es la efectiva preservación de la Amazonia, que Bolsonaro con esto cambie sus políticas ambientales y empiece a dar más fuerza para los órganos de fiscalizaciones y cosas así.
Natalia, quiero aprovechar también estos minutos que nos quedan, más allá de que obviamente queríamos arrancar este contacto contigo, obviamente actualizando la situación de la Amazonia y todo lo que obviamente se ha venido viviendo desde hace ya unos cuantos días y que era motivo central, por supuesto, de este contacto con vos, para preguntarte, porque es una noticia en realidad de estas últimas horas, el Tribunal Federal Supremo de Brasil anuló ayer la condena del expresidente de Petrobras, condenado, recordemos, por la causa Lavallato, y uno, a raíz de esa noticia, y después de lo mal parada, ¿no?, que ha quedado también la justicia de Brasil, se pregunta si, en base a este hecho, por ejemplo, el expresidente Lula puede llegar a beneficiarse de una decisión de estas características, porque recordemos que además hay una movida muy fuerte en Brasil en torno a la libertad de Lula y a las enormes dudas que ha dejado la actuación de la justicia, ¿no?, entre comillas.
Sí, fue una decisión reciente y es una decisión sin precedentes. La Corte Suprema Federal revocó una sentencia del ex juez de la Operación Lava Jato y actual ministro de la Justicia, Sergio Moro, y fue una revocación de una condena del expresidente de la Petrobras, Aldemir Bendine, que estaba condenado a 11 años de prisión por corrupción y lavado de dinero. Y bueno, fue decidido hacerlo porque la Corte Suprema entendió que este proceso de Aldemir Bendine fue denunciado por otros acusados y él no tuvo la oportunidad de defenderse después de eso. La corte entendió que los depoimentos de Aldemir Bendine fueran antes de estas otras denuncias de otros acusados. Entonces, él no tuve el derecho a la defensa amplia. Entonces, fue esto que pasó. Y bueno, la medida aliena el camino para anular otras condenas. Por ejemplo, la defensa del expresidente Lula dijo que vio similitudes en el caso de Mendine y Lula en el caso que el presidente de Brasil responde por el caso del sitio de Atibaia. Entonces tenemos eso y bueno, si otras decisiones de la operación Lava Jato también han perjudicado el derecho de defensa de este derecho de defensa amplia, se pueden revisar otras condenas, pero no es algo automático. Los abogados deben presentar esta solicitud y van a ser revisados. Otra cosa que es importante es que después de esta decisión, el ministro de la Corte Suprema Federal, Edson Fachin, determinó que el caso sobre el Instituto Lula, un otro caso que envuelve el expresidente, que estaba a punto de ser sentenciado, retrocedería un paso. Entonces, la decisión del proceso debe tomar más tiempo ahora para que sea o no condenado por esto. Era un proceso que está en tránsito, está siendo juzgado. Y bueno, con todo eso, la operación Lava Jato, dije que vio en la decisión de la Suprema Corte sobre el caso Bendine con gran preocupación y que el presidente allana el camino para anular la mayoría de las condenas. Entonces, están bastante preocupados con esto.
Bien, nos quedamos entonces con ese apunte porque, bueno, evidentemente que esto es un elemento más a tener en cuenta en el marco de la situación en la que se encuentra el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, pero, como decías vos, no necesariamente es un dato definitivo, ¿no? A tener en cuenta.
Exactamente.
Estimada Natalia, como siempre, yo te agradezco muchísimo este rato de comunicación, este intercambio, actualizarnos las informaciones de lo que está pasando en tu país, que como yo te decía recién, nos importa y nos importa muchísimo, porque evidentemente forma parte de la región, forma parte del Mercosur, forma parte de este mundo que por momentos uno tiene la sensación de que está un poco patas para arriba, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que es el mundo en el que nos está tocando, inclusive a los periodistas, realizar la tarea y está bueno tener información de primera mano y tu análisis para poder entender un poco más lo que pasa en Brasil. Te mando un abrazo fuerte y claro y si te parece la seguimos en unos días, Natalia.
Sí, claro, gracias por la oportunidad de hablar un poquito de lo que está pasando en Brasil. Seguimos. Hasta luego, Martín.